Río Revuelto, un podcast de Hoja Rota Ediciones.
Bueno, buenos días para quienes nos escuchan desde los distintos lugares de Latinoamérica, España y bueno, los distintos países que se han ido sumando y que nos emociona un montón. Esta es la tercera temporada de Río Revuelto y estamos muy contentos de poder tener distintos invitados y poder volver a conversar con ellos sobre las infancias y sobre el libro y sobre las formas en particulares en que la lectura es agenciada. Hoy vamos a estar conversando con Mariana Ruiz Johnson. Mariana Ruiz Johnson es autora e ilustradora argentina especializada en libros para las infancias. Ha explorado distintos registros y formatos de la literatura infantil, como libros para bebés, historieta, libro informativo, libro álbum y antología poética. Su obra ha sido publicada en todos los continentes. Fue la ganadora del concurso internacional Compostela de álbum ilustrado en 2013 con su libro Mamá. Y en 2013 ganó el concurso internacional de libros silenciosos Silent Book Contest con su libro Mentre tu dormi, publicado por la editorial italiana Cartusia y luego traducido al inglés, al japonés y al español. Actualmente se desempeña como docente en la materia Ilustración Editorial, Cátedra Roldán en la FADU, Universidad de Buenos Aires, y también como docente de seminario en el posgrado de Ilustración de la misma facultad. Mariana, bienvenida, es un placer contar contigo hoy. ¿Cómo estás?
Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder conversar con vos hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos, como siempre, a abrir el episodio conversando un poco sobre cuál ha sido como brevemente tu trayectoria profesional en el campo de la literatura infantil y un poco, sí, cómo aparece esa relación inicial con este formato en particular.
Bueno, Natalia, yo crecí en una casa donde mis padres trabajaban en el mundo editorial. Mi mamá es ilustradora también y se dedicaba específicamente o se dedicó toda la vida a ilustrar libros para las infancias, más que nada libros didácticos, libros de actividades. Entonces, yo crecí viéndola trabajar y entendiendo que la ilustración era un oficio y más específicamente la ilustración dirigida a las infancias. También había muchos libros en casa. Mi papá se dedicaba a diseñar tapas de libros, trabajaba en una editorial bastante importante, argentina, entonces también a veces iba a trabajar con él y conocía el ambiente editorial. Estaba bastante empapada del proceso del libro. De hecho, de chica yo hacía mis propios libros con papel y lápiz y tijeras y desde muy chica vengo como ensayando el oficio, pero cuando terminé la secundaria me planteé estudiar artes visuales y hacer como una carrera más orientada a la pintura, que era como la especialidad que yo elegí para mis estudios. Pero, y en el medio de la carrera me di cuenta de que a mí me interesaba narrar a través de las imágenes. Y en ese momento la carrera estaba muy orientada al arte contemporáneo y empecé a mi producción empezó a chocar un poco con lo que proponía la carrera y me di cuenta de que tenía que formarme en ilustración específicamente. Entonces empecé a buscar talleres particulares de ilustradores que daban clases específicamente de ilustración infantil. Un ilustrador colombiano que vive en Buenos Aires, que se llama José Sanabria, acababa de abrir un grupo de estudiantes de ilustración, entonces empecé a formarme con él y más adelante, bueno, ya empecé a seguir mi camino, armando mis propios proyectos, presentándolos a las editoriales, presentándome a concursos. Así que ese fue un poco mi recorrido. Más que nada, digamos, me di cuenta de que a mí me interesaba contar y comunicar a través de mis imágenes. Me interesaba trabajar a partir de un texto, y me interesaba específicamente el público infantil, como me di cuenta de que mis imágenes tenían como un alcance muy claro hacia ese público.
Buenísimo. Digamos, claro, vos has mencionado que tenés intereses tanto en la escritura como en la ilustración y digamos que esto en la, particularmente en tu trabajo y en la de muchos autores de literatura infantil, pues uno no podría diferenciar o separar, ¿no? Los dos procesos creativos del todo, pero claro, conversemos un poco sobre eso, digamos, sobre cómo has conjugado esas dos exploraciones que al final es una misma, ¿no? Y cómo has ido dando forma a, o si reconoces que hay como un lenguaje particular. Tú has dicho que ahorita que sentías que ese lenguaje o eso que hacías conversaba muy bien con el público infantil. O con las infancias, entonces cómo esos procesos creativos se derivaron en eso, digamos que cómo has logrado conjugar eso y esto, digamos que pensando un poco en la presencia de los personajes antropomorfos que hay en tu obra, básicamente, ¿no? Que uno, bueno, uno puede igual reconocer distintas técnicas y distintos personajes, pero sobre todo como que hay una presencia importante de estos personajes. Entonces, todo esto para preguntarte si por eso, ¿no? Como por cómo esos personajes han sido o han condensado esas exploraciones y esas preguntas creativas que te has hecho a lo largo de tu proceso como autora e ilustradora.
Bueno, en primer lugar, en relación a la escritura, por más que yo considero que la imagen es mi lenguaje principal o mi lengua materna, porque es el que más he explorado, ¿no? El lenguaje de visual, también desde muy chica tengo interés por el uso de la palabra y la vengo explorando de distintas maneras, ya sea en talleres literarios, desde que tengo 13 años que voy todo el tiempo a talleres literarios y voy como encontrando espacios en donde desarrollar mi escritura y explorarla y aprender, ¿no? Como que me parece que hay algo ahí que estoy todo el tiempo curiosa con el tema de la palabra. También soy muy lectora y considero que la ilustradora o el ilustrador tienen que ser grandes lectores porque somos quienes trabajamos con los textos y somos como los primeros lectores del texto y los que de alguna forma interpretamos o reconstruimos el texto a través de nuestras imágenes. Entonces, para mí, la ilustración editorial, la ilustración de libros, va muy acompañada por la literatura y por el conocimiento de la palabra escrita. Y es muy difícil, como vos decías, separar ambas ideas para mí. Entonces, muchas veces cuando tengo la idea de un libro, aparece desde la palabra, ¿no? Desde la historia, desde el cuento o desde el poema, y después pasa a las imágenes. A veces es al revés, depende mucho de cada proyecto, pero para mí están muy ligados. Aun cuando yo trabaje con textos de otros autores, ¿no? Como de otros escritores, porque siempre necesito tener cierta conexión con la palabra escrita y cierto conocimiento para poder interpretarlo. Eso por un lado. Después, todo lo que tiene que ver con un lenguaje dirigido a un público infantil es una pregunta muy difícil de contestar y que solemos hacernos quienes hacemos libros para las infancias. Para mí tiene que ver con una conexión muy directa con la propia infancia, como un diálogo muy claro con mi yo niña, ¿no? Como es un poco eso lo que aparece a la hora de trabajar, como una especie de viaje interior a mi propio pasado, a mis propios intereses. Lo tengo muy fresco eso. Bueno, tuve una infancia muy fantasiosa, muy conectada con la magia, con el universo de los libros infantiles, con el universo de los cuentos clásicos, y todo eso empapó muchísimo mi imaginario y aparece todo el tiempo a la hora de trabajar. Y de alguna forma yo, cuando trabajo, tengo presente que esas imágenes van a ser tomadas por un lector niño o niña. Y de alguna manera trato de dejarles algún tipo de guiño o de mensaje en esas imágenes. Yo creo que yo personalmente sí considero que trabajo para las infancias directamente, como para un lector que es pequeño y que va a encontrar ahí y va a poder como leer en esas imágenes algunas cosas que yo vaya sembrando ahí. Porque cuando yo era chica también miraba ilustraciones. Y de repente, si el ilustrador era bueno y si el ilustrador no me subestimaba como lectora, yo podía pescar señales. Por ejemplo, yo siempre cuento que tenía una versión de Caperucita en donde el ilustrador había representado al lobo como una especie de caballero seductor inglés con un bolsillo que tenía en su saco, en su chaqueta. Y en el bolsillo asomaba una botella de salsa picante y un tenedor. Entonces, yo todo el tiempo estaba mirando esa pequeñísima señal que el ilustrador me había dejado para indicarme que el lobo tenía segundas intenciones, ¿no? Como con Caperucita. Entonces, para mí, hay algo ahí que a mí me interesa mucho explorar y es pensar en cómo es el público infantil hoy, a quién le estoy hablando, qué intereses tienen, qué cosas los movilizan, qué consumos visuales tienen, ¿no? ¿Qué es lo que miran? ¿A qué le prestan atención? Y en cuanto a los animales antropomorfos, creo que tiene que ver también con todo este universo fantasioso y mágico que con el que crecí, que tiene que ver con una tradición, ¿no? Hay muchos personajes antropomorfos en la literatura infantil y muchas veces, digo, animales antropomorfos me refiero, ¿no? Como yo crecí mirando las ilustraciones de Beatrix Potter, que es una ilustradora del siglo XIX, que representaba a los animales. Vestidos con ropa humana y teniendo ciertas actitudes humanas o combinando su espíritu más animal con lo humano. O mismo, no sé, en las fábulas o en algunos cuentos tradicionales, los tres chanchitos, por ejemplo, la gallina colorada, digamos, los animales tienen esta doble. Los personajes animales tienen esta doble naturaleza, ¿no? Por un lado, sus características más inherentes a su especie, digamos, y después, cierta humanización que es la que permite la fantasía y el cuento. Y a mí me interesa mucho esa idea también de la fantasía, ¿no? De que no representen específicamente pues, personajes tan concretos, sino que de alguna manera actúen los personajes estos como significantes más abiertos, ¿no? Como que el niño pueda encontrarse ahí también en un personaje que es muy diferente a él, físicamente incluso. Y me gusta mucho trabajar el humor. De qué puede suceder con un personaje que tiene un cuerpo de un animal y qué actitudes de ese animal también puede tomar. Eso un poco explica mi relación con los animales humanizados en mi trabajo.
Mencionabas ahorita que, digamos que algo de lo que te permite conectar con las infancias es esta relación, este diálogo con tu niña interior, pero al mismo tiempo con las infancias mismas, ¿no? Entonces me imagino que te refieres a los lectores y lectoras con quienes interactúas, a tu propia familia, etcétera, etcétera. Entonces, como que retomando esta, digamos que esta idea sobre ¿Cómo conectas con las infancias y cuáles son las preguntas que te haces para escribir para ellos? ¿Crees que podrías como identificar unas preguntas particulares que en este momento de tu carrera te estás haciendo para escribir y para ilustrar?
Sí, muchas. La verdad que, bueno, yo soy madre de dos chicos y, bueno, tengo el privilegio de ver crecer dos niños de muy cerca, ¿no? Y como que todo ese crecimiento ha acompañado mucho mi trabajo y ha influido mucho sobre mi trabajo, porque de alguna forma son los temas que empapan mi cotidianidad, ¿no? Los temas que a ellos les interesan y digamos, es cierto que a medida que mis hijos fueron creciendo, mis libros también fueron como acompañando ese crecimiento. Eso es algo que yo identifico y que me doy cuenta de que, no sé, por ejemplo, cuando mi segundo hijo era bebé, escribí tres libros que eran como nanas para la hora de comer, para la hora de dormir, para la hora de... Era comer, dormir y bañarse, y como se los escribía a él, ¿no? Y después, bueno, las transformé en libros, pero hay algo muy personal en los procesos en relación a qué es lo que estoy queriendo contar y qué es lo que le estoy queriendo decir al lector niño o niña. Y ahora, puntualmente, que mis hijos están más grandes, y que también lo que me pasa es que me doy cuenta de que la infancia que yo tuve es muy diferente a la infancia que tienen mis hijos. Y creo que el gran cambio, y es algo que no se conversa mucho en los libros para niños, es el tema de que son nativos digitales y que tienen un vínculo con la virtualidad, con la tecnología, que es muy cotidiano y no solo ellos, digamos, lo veo en como casi todos los niños que uno puede observar cuando sale a la calle o cuando va a algún lugar, a un parque o cuando va, creo que ese vínculo con la tecnología y también hay como me parece que hay también una oferta de, por ejemplo, productos audiovisuales, algunos de muy mala calidad y otros de muy buena calidad, que realmente es sorprendente. Y yo trato de estar atenta a qué cosas están viendo o qué cosas, qué series de televisión ven, qué animación está ahora circulando en las plataformas de streaming, qué videojuegos les interesan, y digamos, y creo que ahí a mí personalmente, desde el lenguaje visual, desde la narración, desde el ritmo, desde el diseño de personajes, desde el humor, hay un montón para explorar. Como que creo que hay mucha... Ellos tienen una capacidad de lectura visual muy potente, y creo que ahí se puede explorar un montón desde lo narrativo, ¿no? Como que eso es puntualmente lo que a mí me está interesando ahora, que por ejemplo vengo explorando el lenguaje del cómic y creo que ahí hay un montón para hacer en relación a formas de narrar desde la imagen, interacción entre imagen y palabra, recursos visuales. Yo creo que, por ejemplo, en animación hay un montón de cosas que se están haciendo ahora que tienen muchísimo nivel y muchísima libertad creativa y que a veces observo que eso sucede más, por ejemplo, en ciertas series animadas que en los libros, que todavía mantienen como ciertos esquemas más tradicionales o son, nada, no tienen tanta libertad narrativa. Entonces, eso a mí puntualmente, no tengo muchas conclusiones para sacar, pero es algo en lo que estoy poniendo atención, como que me interesa ver cómo influye positivamente, trato de tomar como lo positivo, lo negativo lo sabemos también. cómo influye todos estos cambios en los ritmos, en la lectura de imágenes, en la lectura de textos, y cómo desde la producción de libros ilustrados se puede como aprovechar este nuevo vínculo que tienen los niños con la imagen y la palabra. No sé si me expliqué, pero es algo
Sí.
que vengo pensando.
Sí, claro, tiene mucho sentido y pues es inevitable no hacernos preguntas, ¿no? Por cómo el lenguaje audiovisual impacta de manera significativa las prácticas de lectura y la manera en que los niños y las niñas se relacionan con los libros, ¿no? Sea, no, no, ni siquiera quisiera ponerle una categoría de positivo o negativo porque esos binarismos como que no me interesan demasiado, pero eso, ¿no? Impactan de X o de Y forma y claro, y las autoras se hacen preguntas y modifican sus procesos también creativos y me parece súper pertinente, ¿no? También preguntarse por eso. Mencionabas ahorita, bueno, tengo como dos preguntas, pero creo que en esta temporada me está costando mucho organizar mis ideas y preguntar una sola cosa al tiempo, así que bueno, la primera pregunta tiene que, vamos con una y después conversamos sobre la otra, porque hiciste una mención al cómic que me interesa volver sobre esa idea, pero lo primero que quiero como preguntarte es sobre, a partir precisamente de esta exploración y tu curiosidad sobre cómo ha ido avanzando las formas en que exploras el lenguaje visual, quisiera preguntarte como por las técnicas gráficas con las que más te identificas en tus procesos creativos y como que si tienes alguna preferencia en función del tipo de proyecto que estás realizando, considerando, por ejemplo, si es para un público mejor, digamos, no sé, de bebés, ¿no? De 0 a 3 o a 5 años en primera infancia o si es un poco un lectores de, digamos, iniciales entre 5 y 7. Sí, digamos que hay variaciones en tu ejercicio ilustrado en función del proyecto o es más, hay variaciones en la técnica o es más como un ejercicio orgánico en el que vas definiendo qué funciona mejor y qué no, ¿no?
Sí, hay variaciones. Yo manejo principalmente, o por lo menos yo puedo diferenciar dos grandes líneas estéticas en mi trabajo. Una que tiene que ver, digamos, hablando desde lo técnico, ¿no? Y desde el lenguaje visual, de un trabajo de planos de color, como de color bastante saturado, planos con texturas y con algunas tramas, pero básicamente un lenguaje en el cual las formas están definidas por planos y donde no hay línea de contorno en esos planos, ¿no? Estoy hablando en términos muy visuales, pero seguramente si alguien conoce un poco de lenguaje visual lo va a poder entender, pero para ser más clara es, por ejemplo, el trabajo que hago en Mamá o en Por el Camino, que son libros muy, muy fuertes gráficamente, con un trabajo de color que creo que es el que organiza un poco la composición de las imágenes y que también toma muchos elementos del arte folclórico latinoamericano, como que me interesa el arte popular latinoamericano. Y bueno, creo que ahí hay un lenguaje muy bidimensional también. Esa es como una línea que manejo. Y últimamente, en los últimos años, comencé a amigarme, por otro lado, con el dibujo y el dibujo de línea y técnicas más tradicionales que vienen como un poco de mi exploración con la historieta y que proponen una línea de contorno que la realizo ya sea con pincel y tinta china o plumín y tinta china o fibras, microfibras de tinta negra y después un color digital, ¿no? Pero es una línea que yo considero que es diferente porque la base de ese trabajo es el dibujo. Y el dibujo para mí Durante mucho tiempo yo lo tenía un poco relegado porque pensaba que no era buena dibujante o que me faltaba un poco de conocimiento para ser dibujante y que yo era pintora, entonces por eso trabajé tanto tiempo con esta técnica más de planos, que al principio la hacía con pintura, con acrílico, con témpera y después la terminé haciendo digitalmente. Y en los últimos años me volví a amigar también con mi propia línea y hice toda una búsqueda, un proceso y desarrollé esta segunda línea que tal vez es la de La sopa más rica y otros cuentos, formas de hacer amigos, que son libros donde el personaje claramente tiene una línea de contorno. ¿Y cómo decido cuál va a ser la línea de trabajo? Y según lo que me proponga el libro y el texto, como que yo trato de visualizar y de imaginar, bueno, cómo va a ser el libro final, el libro en su materialidad, qué aspecto quiero que tenga, qué espíritu quiero que tenga, y en base a eso decido. No tiene que ver con la edad, sino con el tono y la atmósfera y el clima que quiero que tenga el libro. Y también un poco con las ganas que yo tenga de hacer o no hacer una técnica o la otra en ese momento, con los tiempos también, hay técnicas que son más trabajosas que otras. También, no sé, acabo de terminar un libro de, o estoy terminando un libro que lo realicé todo en grafito, que es una técnica distinta, con lápiz, todo un libro hecho con lápiz. Me interesa mucho la herramienta como una manera también de modificar la imagen. O sea, yo si agarro un plumín, mi vínculo con la imagen va a ser muy diferente a si agarro un pincel o si agarro un lápiz, ¿no? Como que el gesto va a ser distinto, mi relación, mi tiempo, mi conexión con el original va a ser diferente y eso va a repercutir en el resultado final. Entonces, hay algo, sí, muy pensado, como vos decís, o sea, yo sí lo pienso y decido antes, apenas leo el texto, más o menos me puedo dar una idea, y también en la conversación con la editora o el editor hay también muchas tomas de decisiones, porque seguramente el editor, si es un encargo, me va a proponer una manera de trabajar más concreta, pero sí, hay una decisión y después también hay una cuestión más del placer que me propone y las ganas que yo tenga de encarar cierto trabajo con cierto material.
Sí, tiene mucho sentido. Retomando la idea que la segunda idea sobre la que quería volver y sobre tu mención al cómic, y es como que has empezado a explorar este, si se pudiera llamar género o este formato, digamos, versus pensar un poco en cómo ha sido, cuáles son esas como diferencias esenciales que tú has rastreado desde tu experiencia, por supuesto, porque evidentemente si comparamos los formatos de los álbumes ilustrados y el cómic, pues vamos a encontrar diferencias evidentes, pero más como pensando desde tu experiencia y tu ejercicio creativo, ¿qué es lo que sientes que ha sido como una diferencia esencial en esos dos procesos? Y un poco como conversar más sobre eso que decías ahora de las posibilidades que te está dando el cómic para explorar, sí, distintos ejercicios creativos desde la imagen y desde el texto también, ¿no?
Sí, bueno, yo también durante mucho tiempo le tuve como mucho respeto al cómic porque Argentina es un país donde hay una tradición muy grande en historieta, un país de grandes historietistas y siempre le tuve como mucho respeto y miedo. Es cierto, acá en Argentina en los últimos años, por la presencia de distintas dibujantes mujeres, que están acá trabajando y haciendo cómic más experimental, más contemporáneo, no tan canónico, no tan ortodoxo y sujeto a ciertas convenciones tan tradicionales de la historieta, me amigaron un poco también con el cómic como un lenguaje muy libre y como muy abierto y muy amable, Es muy distinta a las ideas que yo tenía antes sobre la historieta. Aún así, me puse a estudiar, sobre todo durante la pandemia, me interesé mucho en el tema, estuve leyendo muchísimo, leí muchas novelas gráficas. Me di cuenta de que también es un lenguaje que va muy en sintonía, volviendo un poco a lo que te decía, con esta capacidad que tienen los niños de vincular la imagen y la palabra de manera muy fluida y muy directa y también con una cuestión del ritmo de lectura. Me parece que los chicos desde siempre tienen un vínculo con la historieta, un vínculo como muy, muy fluido y muy, muy amable. Y creo que ahora, en los últimos años, eso se empezó a revalorizar porque las editoriales han lanzado todas colecciones de cómic. Hay una tendencia a volver a publicar cómics para las infancias. Y también hay una tendencia a que los géneros se empiecen a hibridar. El álbum, que es un género también como muy, muy posmoderno y que tiene como esta capacidad de tomar cosas de otros lenguajes. También ha tomado muchísimo del cómic y hereda mucho del cómic. Me parece que ambos géneros tienen muchas cosas en común. Desde la parte práctica y siendo absolutamente sincera, creo que hacer un cómic es mucho más dificultoso, o por lo menos para mí lo es. Es un proceso mucho más largo. Requiere muchísimo más trabajo desde la imagen, en el sentido de que requiere más dibujos. O sea, si uno entiende una doble página de libro álbum y una doble página de historieta, se va a dar cuenta de que cada viñeta propone un pequeño universo visual, tiene que convivir en un plantado de página, digamos, que genere cierta composición general. Entonces hay como una complejidad extra. Y los cómics llevan mucho tiempo de trabajo porque justamente hay que dibujar muchísimo más. Por lo menos así ha sido mi experiencia, ¿no? No quiero ser muy taxativa, pero bueno, es lo que me pasó a mí o lo que me pasa a mí con el cómic. Sí creo que es eso. Me interesa particularmente, digo, pensando en los dos géneros editoriales, digo, pensando en el álbum y en el cómic, me interesa que el cómic tiene muy aceitada la relación entre la imagen y la palabra. Como que el cómic así como el álbum también, dependen de eso, su buen funcionamiento depende en que haya una sinergia muy clara entre la imagen y la palabra. Y en el cómic eso ha sido explorado desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX que se viene explorando este tipo de relación. Y creo que el álbum tiene mucho que tomar todavía de eso, ¿no? Y si uno ve cómo ha evolucionado la historia del cómic y todos los recursos que hay para narrar visualmente, tenemos muchísimo para tomar de ahí los ilustradores del libro álbum. Y yo celebro que los álbumes tomen muchos de estos recursos, que cada vez haya más viñetas o más convivencia de dobles páginas completas o páginas simples y de repente secuencias que se puedan fragmentar en viñetas. Como que me parece que es interesante como esa hibridación de los géneros, porque los chicos leen las viñetas muy naturalmente. Y hay tanto por hacer ahí, como que me parece que a mí me interesa muchísimo, me emociona como poder explorar la narración visual. Y creo que el cómic tiene muchísimos recursos ahí al alcance.
Total, ¿no? Y algo que has mencionado que me parece como súper clave también en estos últimos años es precisamente la diseminación del cómic para las infancias, ¿no? Que si uno piensa como en años atrás, era un poco más común pensar en este formato y este género para las juventudes, los adultos jóvenes, adultos, pero al menos en Latinoamérica para las infancias no encontrábamos tanto, ¿no? Era un poco como también muy anglosajón el mercado. Entonces creo que es súper, súper vital que pues también se estén permitiendo estas exploraciones y que editoriales increíbles latinoamericanas estén trabajando en ello, ¿no?
Pienso, por ejemplo, no sé, en Argentina tenemos a Quino, que nada, fue un gran humorista y un gran dibujante, y la mayoría de los niños argentinos crecimos leyendo Mafalda. Entonces, hay algo ahí como Mafalda no siendo un producto pensado para las infancias específicamente, pero así con protagonistas niños. Muchos chicos de mi generación crecimos leyendo eso. No, que también en otras partes del mundo, pero como que pienso en eso, ¿no? En la capacidad que tenemos de leer viñetas y de seguir una secuencia. Ya sé que Mafalda son tiras, pero hay algo ahí como en el formato de textos breves, interactuando con imágenes, los recursos visuales, el humor, la expresividad de los personajes, que es muy amable para las infancias. Me parece que hay algo ahí que estuvo siempre, pero bueno, ahora se está explotando aún más. Yo creo que no lo sé, digo, no quiero también, pero me da la sensación de que hay también de que proponen un ritmo que es más acorde a la forma de leer ficción o ver ficción de los niños en este momento. Ficción y no ficción, porque también hay un montón de cómics informativos, hay como una tendencia a sacar cómics informativos y creo que ahí hay un hallazgo también, como una manera de acercar la información que puede ser mucho más amena, más divertida, más visual, más pregnante. Y nada, ahí creo que hay mucho para explorar y trabajar. Pero bueno, no es fácil hacer historieta, como digo, es muy trabajoso y creo que también requiere como cierta exploración más seria y investigación de distintos recursos, de cierta claridad también a la hora de narrar. No sé, como que me parece que es un universo en sí mismo.
Claro, y que supongo que también implica un proceso editorial, digamos, en el proceso editorial mismo, como se complejiza de otra manera, ¿no? En términos de la edición de cómic, no solo el trabajo, digamos, del autor slash ilustrador, sino también del equipo, ¿no? Que está ahí, me imagino que es otro proceso. A propósito de esto, la gente y las personas que están involucradas en esos procesos creativos, ¿cómo te sientes en los trabajos en los que y qué diferencias como esenciales reconoces en esos procesos creativos en los que un poco tú estás más a cargo del proyecto, texto e ilustración, versus esos en los que trabajas colaborativamente con otros autores?
Bueno, son procesos distintos. A mí me gusta mucho trabajar en equipo. No me gusta el aspecto más solitario de mi oficio. Me parece que, por lo menos con mi personalidad, es como lo que más choca. A mí me gusta conversar, me interesa la conversación. Creo que las conversaciones hacen que los libros crezcan, que los libros ganen más profundidad. En la conversación yo me puedo dar cuenta de cuáles son mis limitaciones y sobre qué cosas puedo trabajar. Entonces, me parece siempre importante el diálogo con un buen editor o una buena editora, idealmente también con directora de arte. O sea, me parece que no es una figura muy común, pero cuando está, realmente hace la diferencia porque es una persona que habla mi mismo lenguaje, que puede manejar cierta terminología que es necesaria a la hora de conversar sobre una imagen. Entonces, aunque esté trabajando sola, me interesa mucho el trabajo en equipo. Por ejemplo, ahora hice un libro que se llama Voto, que va a salir por Cataplum Libros, está por salir ahora. Y ese libro, así como todos los libros que hice con Cataplum, o La Sopa Más Rica, que también es un libro de mi autoría, fue trabajado en conversación con la editora y con la directora de arte, con Mafe y con Ana, que son el equipo de Cataplum. Y en esa conversación, ellas están codo a codo pensando el libro conmigo, y por más que el libro sea de mi autoría integral, ellas están ahí como colaborando con sus ideas, con su pensamiento, y eso también hay una confianza en su criterio y en esa conversación que pueda surgir. Para mí es súper importante y necesaria. Después, muchas veces también me pasa que bueno, que las ideas propias y las ideas buenas no surgen todo el tiempo, como que esas ideas a veces llevan tiempo de maceración, hay que darles vueltas, hay que estar pensando, buscando la mejor forma. Y también es mucho trabajo y mucho trabajo conmigo misma. Y a veces no tengo ganas de estar tanto tiempo enroscada conmigo misma y prefiero abrirme a la conversación con un escritor o una escritora. Y en ese caso, me interesa que sean personas con las cuales puedo tomar un café y charlar y pasarla bien y que no sea solamente un vínculo frío y laboral, digamos, la mayoría de los escritores con los que estoy trabajando son amigos o amigas mías en este momento y puedo conversar sobre la vida y también compartir otras cosas más allá del proceso creativo y para mí eso es súper importante porque hay como una, porque creo que ahí hay algo que se filtra en el libro y es nuestras visiones sobre la vida, que yo conozca cómo es el pensamiento de la otra persona, que esa persona conozca cómo es mi pensamiento y que podamos conversar sobre su texto y también esta idea de confianza, ¿no? Que esa persona confía en que yo voy a poder interpretar visualmente ese texto y de una manera que no lo hiera o que no lo, no sé, que le parezca natural. Bueno, para mí ese movimiento de contactarme con un escritor o una escritora es muy saludable para correrme un poco de mí misma y para correrme de la repetición y de las obsesiones personales, ¿no? A veces es entrar en el universo de otra persona y empapar de mi universo ese universo. Como que hay un diálogo ahí que me parece que me lleva por lugares nuevos y me saca de lugares más cómodos, más sedimentados. Así que bueno, voy oscilando entre una cosa y la otra. A veces también trabajo por encargo, o sea, a veces hago trabajos por encargo más comerciales, que también me ayuda a reposar un poco el cerebro, porque, digamos, este es un trabajo muy creativo y muy demandante a nivel intelectual. Entonces, a veces hacer un trabajo en el cual las decisiones las tiene tomadas otra persona ayuda a que yo pueda descansar un poco de mis ideas y volver más adelante a hacer otro proyecto personal con más pilas y más fuerza, ¿no? Como que hay algo de eso, de la organización del año en relación a, bueno, ¿dónde me puedo relajar un poco con esto? ¿Dónde me puedo poner a conversar con otra persona? ¿Y dónde quiero entrar en mí misma y conversar conmigo misma?
Claro, Mariana, ya para ir cerrando un poco el episodio, no me quiero ir sin que conversemos rápidamente sobre Mientras tú duermes, porque, bueno, es tu libro Silente, pues que además ganó el premio del Silent Book Contest y que me parece interesante que podamos conversar brevemente sobre el ejercicio, digamos, que hay detrás de ese libro y tu experiencia con los libros silentes o como de dónde. Sí, ¿cómo apareció esa idea y si es los libros silentes son algo en lo que todavía estás depositando energía o proyecciones para algún momento?
Bueno, los libros silentes Hice dos, creo, sí, hice dos. Uno es una historieta silente y otro es Mentre tú dormi o Mientras tú duermes, que es este libro que es un álbum. Y en ese momento me interesaba particularmente el poder que tiene la narración con imágenes, sin la necesidad del texto escrito. Sí tengo que aclarar y entiendo que la palabra siempre está involucrada en el acto de ilustrar, para mí, aunque el libro sea silente. Como que siempre hay una especie, hay un guión que está compuesto por un código verbal, por la palabra. Y creo que eso yo lo tengo presente a la hora de trabajar libros silentes. Y es cómo se repone la palabra a partir de la imagen. ¿Cuál es el relato oral que puede construir el lector a partir de la sucesión de imágenes que yo estoy planteando? Y ese ir y venir es fundamental a la hora de construir estos libros porque no puede haber, digamos, tengo que guiar la lectura del espectador en este caso, ¿no? Tengo que poder llevarlo de la mano, imagen a imagen, y que no se pierda. Salvo que mi intención sea que se pierda, digamos, tiene que haber cierta claridad y cierto orden y cierto manejo de los recursos y de los símbolos que sea muy, muy claro. Porque no tengo la posibilidad del anclaje en la palabra escrita, ¿no? Del texto. Me parece fascinante lo que sucede después, ¿no? Con los lectores y lectoras. Son libros que pueden ser leídos por niños muy pequeños porque no necesitan saber leer. Y me pasa, por ejemplo, con Isla, que es la historieta que solamente fue publicada en Argentina, pero es un ejemplo muy claro de cómo, nada, hay bebés que lo pueden interpretar perfectamente y si el libro tuviera palabras escritas, ya ahí eso no hubiese sido posible. Y también la universalidad, que pueda ser leído en distintas partes del planeta, por distintas personas, por personas de diferentes edades, y que pueda ser interpretado perfectamente, eso me parece fascinante de los libros silentes. Ahora, es cierto que comercialmente, muchas veces conversando con libreras y libreros, por lo menos en mi país, me dicen que hay muchos mediadores o padres o madres que no quieren como comprar este tipo de libros o que les tienen cierto rechazo porque justamente no saben qué hacer con el libro, como que hay. Lamento esa, digamos, no saben cómo ponerle las palabras. Yo creo que ahí hay algo que hay que resolver desde el otro lado, ¿no? Que se pueda como interpretar un texto y que se pueda perderle un poco ese respeto al libro y poder contarlo y jugar con el libro y entregarse a las distintas posibilidades que proponga la imagen. Y actualmente no, hace mucho que no tengo proyectos silentes en la mira, pero creo porque estoy muy enamorada de la palabra y que me interesa mucho explorar la relación entre la imagen y el texto, como que hay algo ahí que sí, incorporo muchas secuencias silentes en los cómics o secuencias de dobles silentes en los libros, pero no tengo en este momento más proyectos de libros silentes en proceso.
Buenísimo. Bueno, Mariana, pues ya para cerrar, siempre invito a la persona con quien esté conversando a leer un relato breve, un párrafo de su gusto. Así que pues te doy la palabra por si deseas hacerlo.
Te voy a leer, hace poco publiqué un libro de narrativa en Argentina, un libro para adultos, que de alguna forma habla muchísimo sobre dibujar. Entonces, quería compartirles algo sobre eso. El libro se llama Las calles y fue publicado en Argentina por Vinilo Editora y es un libro de narrativa para adultos, o sea, es la primera vez que yo publico un libro escrito sin ilustraciones. Y bueno, pero sí hablo del dibujo. Y les voy a leer un párrafo. Dibujar es para ella otra forma de pensamiento, que a veces es pensamiento puro y a veces se parece a no pensar. Dibujar es una invocación y es una entrega. Es empezar con una idea y que el dibujo le pida otra cosa. Dibujar es confiar. El dibujo le pide que respire, que resista y que sea paciente. Dibujar es su máquina del tiempo personal.
Mariana, muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Me voy con curiosidad también por ese libro. Así que, bueno, te doy el espacio para que te despidas de las personas que nos escuchan.
Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero no haber sido muy confusa. Les mando muchos besos desde Buenos Aires y hasta la próxima.